Las 5 a las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer las cifras de coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad. La subida de este jueves no fue aislada, puesto que los contagios siguen al alza. Cada vez estamos más cerca de los 3.000 positivos diarios. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Son incluso medio centenar más que ayer, 2.987 positivos. La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza en las cifras con algo más de 700 casos. Aragón y País Vasco rozan los 500. Les sigue Andalucía con 244 y a continuación varias regiones, cada vez son más, que también superan el centenar de positivos. Son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y Canarias. En las últimas 24 horas, Sanidad también registra 12 fallecidos más, para un total de 62 en los últimos 7 días. Si nos fijamos también en las hospitalizaciones, que como viene siendo habitual, aumentan. Superamos la barrera del millar, 1.053 ingresos en la última semana, 46 de ellos en la UCI, una cifra que desciende en 5 pacientes si lo comparamos con la actualización de ayer. Durante el fin de semana, te recuerdo, no habrá datos del Ministerio de Sanidad, habrá que esperar al lunes para tener más cifras y también para volver a escuchar al doctor Fernando Simón.
Pues ya lo has oído, estamos más cerca de esos 3.000 positivos diarios. Una pandemia que está haciendo mucho daño a la economía española. Según Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, la caída en la eurozona es histórica en el segundo trimestre, un 12,1%. Se trata de los peores datos desde que comenzaron los registros en 1995. Nuestro país es el peor parado. Al igual que en el empleo, destruimos tres veces más puestos de trabajo que nuestros vecinos. Susana Moneo.
Caída histórica del PIB en la zona euro y el peor dato es el de España. Según Eurostat, se confirman los peores pronósticos para nuestro país. Es la economía más damnificada por el COVID-19, un desplome del 18,5% del Producto Interior Bruto. La media está en el 11,7%. Si nos comparamos con los países próximos, el dato es también demoledor. Portugal cae un 13,9%, Francia un 13,8% y a ello le acompaña una fuerte destrucción de empleo. En España es tres veces superior a la de nuestros socios, se sitúa en un 7,5. Se han perdido más de 1 millón de empleos.
Y sigue la búsqueda en Suiza del turista español desaparecido este jueves mientras hacía barranquismo. Sufrió un accidente que provocó la muerte de otras tres personas que viajaban con él. Una fuerte tormenta fue la causante de la tragedia y hoy el mal tiempo sigue complicando las labores de búsqueda. Alex Ibáñez.
Las fuertes lluvias han obligado a los equipos de salvamento a posponer el operativo que sigue buscando a este bilbaíno, del que se perdió el rastro la noche del pasado miércoles tras una tormenta, al igual que con sus tres compañeros fallecidos. La operación de rescate, con la participación de submarinistas, perros y varios helicópteros, se reanudará cuando las condiciones climatológicas lo permitan. El portavoz de la policía local de St. Gallen, región suiza donde se produjo el trágico accidente, ha considerado que es poco probable que este cuarto escalador se ha encontrado con vida. Todos ellos, de entre 30 y 48 años, contaban con una amplia experiencia en el descenso de barrancos.
Y en los deportes, buenas noticias para el Barça en su partido de Champions esta noche. Miguel Aguilar.
Dos buenas noticias, una Messi y la otra Dembélé. El francés ha recibido la alta médica tras 9 meses de baja por lesión y podría tener minutos contra el Bayern de Múnich. Y la más importante, la de Leo Messi, que ya está al 100% recuperado del golpe que recibió en el tobillo en el partido contra el Nápoles. En motor, en Fórmula 1, han terminado los segundos libres del Gran Premio de España. ¿Quién ha sido el más rápido, Carlos Miquel?
El más rápido ha sido Lewis Hamilton, por delante de Valtteri Bottas. Los neumáticos son muy parecidos. O sea, la primera carrera de Silverstone le están yendo como anillo al dedo al Mercedes y también al piloto británico. El tercero y que puede intentar disputar la carrera a Mercedes ha sido Max Verstappen, y buenas sensaciones para un Carlos Sainz que ha llevado detrás el apoyo de todos, porque el casco suyo lleva un por nosotros, por todos los caídos en el COVID y por todos los que ha luchado contra esta lacra. Séptimo, Carlos Sainz.
Y en ciclismo, ya ha terminado la tercera etapa del Criterium del Dauphiné. ¿Cómo ha ido la jornada, Alberto Arauz?
Preciosa victoria del ciclista italiano Davide Formolo tras culminar una fuga de más de 50 kilómetros en solitario. Los favoritos llegaron a 33 segundos encabezados por Primo Roglic y con un gran Mikel Landa que llegó en el mismo tiempo del esloveno. El que ha vuelto a ceder 6 segunditos ha sido el colombiano Egan Bernal.
Este fin de semana se decidirá la carrera con 2 etapas de alta montaña, la primera mañana a las 12.
Ahora sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing shows.
Se nos acaba la semana, que a mí, por cierto, se me ha pasado volando, lo reconozco. Y a uno de los artífices de que todo esto haya sido tan divertido, nuestro querido y veneradísimo y siempre mítico Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma. Buenas tardes.
También. Dime.
Dime tú, por favor. Tú primero.
Lo que te iba a decir, que si, también se te ha volado esta semana. ¿Se te ha pasado rápida?
Sí, a mí se me pasan volando todas. Porque como estoy escribiendo otra novela, yo ya dije al principio que el confinamiento se me iba a hacer muy corto, que yo quería un poco más. Ya sé que esto es muy impopular, pero bueno, no tienen que,
bueno,
que penar todos por mí.
A lo mejor terminas la novela. A lo mejor terminas la novela. Sí, sí.
Oye, me estabas presentando y me estaban hablando por línea interna, por los cascos. Y me ha parecido entender que decías nuestro querido venado, y no, era nuestro querido venerado.
Venerado.
Claro, sí. Explico qué es lo de la línea interna, porque han dicho,
¿esto qué es?
Pues yo estoy en mi casa con el equipo auxiliar y con los cascos. Entonces, línea interna, tu micrófono está cerrado para evitar que hagas tonterías, porque esto pasa mucho en la radio y en todas partes, y es una desgracia que tú crees que tu micrófono está cerrado y entonces te pones a hablar o haces ruidos o haces comentarios sobre lo que estás oyendo.
Es un arma de destrucción masiva.
Esto le ha pasado a Zapatero, a Rajoy, un montón de veces. Pues es andar. Entonces me han dicho, te abro. Y justo en ese momento te he oído decir querido venado, y era querido y venerado.
Bueno,
¿sabes por qué me ha pasado esto?
¿Por qué?
Porque lo de venado tiene mucho sentido. Hoy, para acabar la semana, te traigo un especial caza mayor. ¿Cómo te quedas?
Pues me quedo.
Déjame desarrollarlo. Empezamos. Venga. Porque todos hemos visto mucho cine. El cine. ¿Cómo nos gusta el cine, Paloma?
Mucho, mucho. Yo
nos
lo echo en falta.
El cine,
¿eh?
Bien hecho.
Sí, yo lo echo en falta, ¿eh? Además, me gusta ir eso, a la sala grande.
El cine bien hecho es maravilloso. Esto está. Ahora, cada vez me encuentro más gente que dice, pues a mí la película me ha aburrido, pues no lo he entendido. Yo creo que junto a las películas, en lugar de poner la edad, porque ya lo de la edad, da igual, los niños ven de todo, habría que poner el coeficiente intelectual ideal para ver esa película.
Medirlo como un termómetro, como si no
claro, por ejemplo,
tomara la temperatura.
Ideal para entre 80 y 100. Dice, bueno, pues ya está, no tengo que pensar, son las que me gustan a mí, tiros, lanchas, motoras volando y ya está. De 120 para arriba, pues película checa sesuda que no voy a entender, pues me abstengo de verla. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, te ahorrarías disgustos. Bueno, pues vemos las películas y a veces nos creemos que las cosas que pasan ahí en el celuloide son verdad y que podemos repetirlas.
Vale, habeas corpus. Ya, habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus ya.
Claro, ahora. Esta señora, me lo dice el policía. Usted ha visto muchas películas. Claro, cuando tú quieres hacer lo mismo que ves en las películas, suele salir mal. No te cuento ya piruetas y acrobacias. ¿Hay algo, Paloma, hay algo que tú hayas visto en una peli y que te gustaría repetir en la vida real? Por ejemplo, aparcar a la primera.
Yo digo una secuencia de amor.
Ah, mira qué bonito.
Una secuencia de amor. Pero con quien yo quiero, ¿eh?
No cualquiera. Tú eliges el reparto.
Por supuesto.
Faltaría más
por
que te pusieran. No,
la banda sonora y el guión, todo.
Y todo, ¿no?
Todo.
Bueno, me gusta. A mí me hizo mucha ilusión la primera vez que escuché en un avión lo de ¿hay algún médico a bordo?
¿Qué dices?
Porque esto lo hemos visto en las películas. Esto se dice, pero no se dice como en las películas. O sea, te cuento. Yo iba en un avión, me ha pasado dos veces, y no cogen el micrófono la azafata o el azafato de turno y dice, por favor, ¿hay algún médico a bordo? ¿Es una crisis? No, esto no, porque esto sembraría el pánico.
Claro.
Van discretamente. Yo no sé si mirarán a la gente que tiene cara de médico o no y se acercan. ¿Sabes si hay algún médico a bordo? ¿Sabes si hay algún médico a bordo? Bueno, pues el vuelo que iba yo, aparecieron cuatro.
Bueno.
Cuatro. Pero no como en Aterriza como puedas, con el estetoscopio en la reja, no. Aparecieron cuatro.
Ay,
nada,
espero que el final fuera mejor que el de Aterriza como puedas.
Sí, sí, fue un caso nada. Los médicos lo resolvieron,
vale.
Además hubo consenso. Que hubo consejo de sabios. Dijeron
sí.
Que sí, esto no. Sí,
ya, porque esas otras, ¿verdad? Y cada uno interprete que hay que hacer una determinada cosa. Claro.
Estuvieron todos de acuerdo. Bueno, en las películas los americanos, porque estamos hablando de caza mayor, en las películas los americanos hacen muchas cosas que no debemos repetir porque pareceríamos horteras, o simplemente pues porque no podemos. Ya nos han colado lo de Halloween, que lo hemos adoptado, hemos dicho nuestro, lo de la fiesta de graduación, todos los cursos, incluso para niños de 6 años, que me parece una aberración,
¿sí?
Pero y lo bonita que está esa foto con el niño con el birrete ahí en la entrada de casa. Bueno, por ejemplo, tú en España no pagas al hijo del vecino 10 euros para que te pinte la valla porque no tienes jardín.
Para empezar.
No sales corriendo del trabajo para ir al partido de béisbol de tu hijo porque no juega al béisbol y porque no te dejan salir. No eres un alfeñique, pero te pones a entrenar con tu vecino oriental y te conviertes en una máquina de repartir tortas.
Tampoco.
Dar cera, pulir cera.
Eso es, dar cera, pulir cera. Y otra cosa que no puedes hacer en España, pero que sí hacen los americanos, es tener tu propio zoo.
¿Qué
los americanos, sabemos que americanos extravagantes con pasta... No hay por qué pensar en Michael Jackson.
Sí, pues yo lo estaba pensando.
Pues tengo dos avestruces, un rinoceronte, un tigre. Bueno, es verdad que Jesulín tenía el tigre.
Claro.
Pues se llama Currupipi era el tigre. Bueno, en España, para tener tu propio zoo, necesitas un montón de permisos. Tú no puedes guardar animales salvajes en tu parcela solo...
Porque te apetezca.
Exacto. O porque yo lo valgo. Para hacer que esto se cumpla... está la Guardia Civil. Bueno, primero vamos a irnos a Elche. Ahí está, Elche. Como decía, tú no puedes tener tu propio zoo, no puedes hacer las cosas porque tú lo vales. Para hacer que las normas se cumplan tenemos a la Guardia Civil. El SEPRONA, el Servicio de Protección a la Naturaleza, tuvo que intervenir en una finca de Elche. ¿Qué pasó? Pues que había un señor, la verdad es que, a ver... Como zoo es un poco pobre, pero se ve que estaba haciendo... Estaba empezando.
Bueno, a lo mejor, no le había dado tiempo.
Claro.
No debe ser tan sencillo conseguir animales de determinado tamaño, claro.
Claro, por eso, bueno, no vas mal. Primero encontraron dos cerdos vietnamitas. Este cerdo feísimo, que la carne se le monta... Exacto, la carne se le monta encima de los ojos, feo, que se pone gordísimo, como dice Paloma, el que tuvo George Clooney, que por cierto, el pobre George lo pasó fatal cuando murió su cerdo.
¿En serio, Jorge?
Sí, lo pasó fatal. En España, aviso, está prohibido tener cerdos vietnamitas en casa, porque están considerados una especie invasora. ¿Qué ocurre? Que la gente, pues... se cansa, como suele pasar con estas cosas, que al principio, ¡ay, qué bonito es! ¡Ay, qué mono! Ahora resulta que se me ha comido todo el dinero del ERTE.
Claro.
Y al final dicen, pues no puede ser. Lo sueltan por ahí y, claro, arrasan con todo.
¡Matad al monstruo!
Así que cerdos vietnamita no se pueden tener.
Vale.
Este señor tenía otro animal. Te he mandado la foto.
La foto
hemos subido también
a
@latardecope para que lo veáis. Es un tierno... La Guardia Civil encontró a un tierno jabato. No al de los cómics, sino el jabato, que es la cría del jabalí.
Chiquitito.
También se llama rayón. Muy pequeñito.
Muy pequeñito.
Es casi del tamaño del ladrillo en el que está sumido.
Sí, es verdad.
Nada, es muy pequeñito. Y el pobre animal se había provocado heridas en el hocico, probablemente intentando abrir la alambrada que le rodeaba para poder escapar. Claro, esto no se puede hacer, esto es un crimen. No puedes tener un jabalí como mascota en tu casa. Otra cosa es que tú seas un jabalí.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Eso es. Es un poco bestia este señor. Bueno, como vemos, le gustaban todo lo relacionado con el cerdo, pero se acabó su zoo.
A lo mejor es que tenía otro tipo de intenciones cuando llegara Navidad.
Por favor, espero que no. La verdad es que es tan pequeñito el jabalí, da pena.
Da pena, sí.
Bueno, pues quizá el protagonista de la siguiente noticia se enteró del sufrimiento de esta pobre cría de jabalí y decidió vengarse. Nos vamos a la montaña.
La montaña es muy auténtica.
Es muy auténtica, ¿verdad que sí? Claro que sí.
¿Qué me Nos suena vamos. Esa voz?
Es José Luis Rodríguez Zapatero, un enamorado de las montañas del León. Es que, a ver, la montaña es auténtica, efectivamente, menos en el Belén, que es de corcho. Nos vamos a Alemania. Qué bonito es el canto tirolés y qué bien está para 30 segundos. Luego ya.
Pero vestido de tirolés.
Hombre, por supuesto, si no, no lo puedes cantar.
Si no, no tiene ningún sentido.
¿Nunca has asistido a alguien, bueno, a un concierto, es que un concierto no, pero a una exhibición de canto tirolés? No,
ni la Oktoberfest, ni nada, no he asistido a nada de eso.
Yo me tragué una en la Expo de Sevilla, en la Expo 92, ¿sí? En un pabellón había canto tirolés y bueno, se me hizo muy bola. Pero mucho, 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 mucho. Ahora, los alemanes disfrutaban enormemente y apreciaban los matices. En fin, algo está ocurriendo porque la naturaleza contraataca. La semana pasada conté a Pilar Cisneros cómo un zorro de Berlín, un zorro, en Berlín, no el zorro de Berlín, no hablamos, ¿vale? No hablamos de Rommel ni nada de esto, ¿vale? Bien. Un zorro de Berlín había robado más de 100 zapatos. La gente entraba en casa y dejaba los zapatos fuera. Claro, estas sí que son casas con jardín, que el vecino te puede pintar la valla. Pues tú dejabas los zapatos, llegaba el zorro y se llevaba uno o los dos, según le diera. Robaba de todo, zapatos, mocasines, zapatillas, crocs, todo se lo llevó. Y cuando la policía descubrió al zorro, pues tenía un alijo de 100 zapatos. Pues eso ocurrió la semana pasada, porque está en un bosque a las afueras de Berlín, los animales han vuelto a tomarse la revancha sobre los humanos. Cuento la historia. Un hombre decidió darse un baño en una explanada verde, es una pradera, por la que pasa el río. Lo voy a decir como...
¿Cómo se escribe? ¿O no?
Tufelse. Y si no, pues algún alemán que me disculpe. En fin, el río Tufelse pues está en la pradera, a las afueras de Berlín, y este señor dice, me voy a bañar. Hay que decir, esto está permitido allí, ¿vale? Van a hacer picnic a la pradera, algunos desnudos, porque... No lo sé.
Porque son muy libres.
Son muy libres, sí, bueno, pero aquí esto no lo puedes hacer en España. No, irte a las afueras, pues, como aquí está aquel retiro.
Claro.
Estos señores están desnudos, digamos que de postre ya llevan los profiteroles de casa. Bueno, pues a los alemanes, si les gusta, es que como estaba ahí rozando el larguero, yo mismo he dicho, uy. A los alemanes les gusta practicar el nudismo. Les gusta mucho. Esto de quedarse en pelota picada, a los alemanes les encanta. Llenan las playas y los campings.
Pues será que el tiempo acompaña allí.
Yo creo que es que un rayo de sol ya dice, uy, madre mía, cuánta ropa.
Claro, claro.
En fin, perdón por la expresión, pero hay que decir, a los alemanes les encanta pasearse con el culo al aire. Esto es así para entender la noticia.
Vale.
Pero luego se ponen sandalias con calcetines.
No lo entiendo.
Yo tampoco, chaval, parece una atrocidad.
Es que entra el frío por los pies.
Claro, te quitas toda la ropa y luego vas y te pones calcetines con las sandalias. Absurdo. Desde luego así ahorras haciendo la maleta, esto está claro. Ahorras tiempo, pues dices, ¿qué me tengo que llevar? Calcetines y las chanclas, ya está. Bueno, pues el señor, a las afueras de Berlín, talludito, porque hay fotos, se metió en el río desnudo, bueno, y a las afueras de Berlín, ahí está. Se da su chapuzón, agua fría... Y claro, deja sus cosas en la orilla.
Claro.
Entre las cosas que había en la orilla, pues había dejado una mochila con comida. En concreto, pizza. No hay que olvidar que el campo pertenece a los animales. Un jabalí, por eso decía que a lo mejor había oído la noticia de la anterior, un jabalí que andaba por allí descubrió la pizza y se la comió.
Claro.
Pero iba con las crías. Entonces comió el primero y luego dijo, ¿y para mis chavales? ¿No hay nada? Le supo a poco, así que pensó, pues quiero el segundo plato o por lo menos que los críos coman algo. Así que el jabalí comenzó a rebuscar entre las cosas del bañista. Ese fue el momento en el que el señor desnudo salió del agua, se encontró al berraco de tamaño considerable y ¿qué hizo? Pues intentar espantarle. ¿Cómo se espanta un jabalí? Ni idea. Supongo que diría como... O como es alemán... ¡Raus! No lo sé. ¿Lo consiguió? Sí. El jabalí se asustó y salió corriendo, pero con una bolsa amarilla del señor enganchada en el hocico.
Terrible, apocalíptico.
Bueno, ríete Pedro, pero sí que es terrible, porque, y aquí viene el giro diabólico, era la bolsa del ordenador portátil de este señor. Y dices, vamos a ver, ¿me puedes explicar para qué te llevas el portátil si vas a bañarte al río? O sea, no te cabe el bañador, pero el portátil sí. Es un poco extraño. Bueno, el hombre, grande y desnudo, comenzó a perseguir al jabalí por toda la explanada donde estaba la gente merendando. Y también hemos subido otra foto a @latardecope, donde discretamente hemos tapado la parte trasera del señor.
El jabalí, ha visto para el jabalí. No,
el jabalí se ve con las crías. El jabalí lleva la bolsa amarilla y el señor le hemos tapado su parte trasera con un hermoso corazón. La gente hizo fotos, claro, tonto el último, ves esta escena, un señor desnudo corriendo detrás de una familia de jabalís. Pues hicieron fotos porque nadie se levantó a ayudarle y al final la historia tiene un final feliz, por supuesto. El hombre recuperó el portátil y más feliz todavía, para mí, se vistió. Las fotos han dado la vuelta al mundo, como digo, las tenéis en @latardecope. Y esta es la historia, digo, dices, pero sí.
No, a partir de ahora se ducha con traje de neopreno. Y se baña con traje
pero
de
neopreno. No te lleves el portátil.
Pero que a lo mejor venía de alguna gestión y de repente pasó.
Y te paras en el bosque a dar un baño en el río.
Pues mira, pero... me da tiempo, pues mira, estoy tranquilo, me hace buena temperatura, pues claro. Un chapuzón.
El señor vive en el siglo XVII.
Son alemanes.
El carro mato,
son alemanes, yo no lo sé.
Son alemanes, eso es verdad.
Son alemanes.
Bueno,
y
yo
no
creo que sí.
Explicación. Ya está.
Pues ahí está. Ahí, son alemanes. Son si alemanes. Pudiéramos saber qué piensan de nosotros los animales, madre mía. Yo creo que nos catalogan a todos como domingueros. Dicen, mira, además alemanes. ¿Qué dirá el jabalí de ver tanta carne sonrosada?
¿Quién viene hoy? A ver, nos sabemos hoy? Que aquí.
¿Qué me tocará hoy?
¿Qué me toca hoy?
Hans, Klaus.
Es verdad.
Bueno.
Solo, Juan Solo, que tengas un buen fin de semana.
Que tengas un buen fin de semana. Estoy
muy
un poco torpe,
¿eh?
No, pero
eso es la semana. Es la semana que ya cuesta ya remontar. Que pases buena fiesta mañana y que disfrutes un montón, ¿vale?
Oye, es tu santo mañana.
Mañana es mi santo,
por
sí. Gracias. Muy bien, ya mira, eres el segundo. Ya
venga.
Te tengo ahí a punta de la lista. Tachado. Juan Solo me felicitó. Plim,
perfecto.
Plum. Gracias, guapo.
Bueno, venga, buen
fin
de semana.
Chao. Adiós. Hasta lunes, chao. ¿Quién no tiene, Ignacio Visiers, una tradición? ¿Quién no hace algo típico, que es típico de su familia o de su pueblo? Todo el mundo tiene.
Yo creo que todo el mundo.
Todo el mundo tiene. En una fecha u otra, todo el mundo hace algo que, hombre, no, ¿cómo nos vamos a faltar este año a la matanza? ¿Cómo vamos a faltar este año a la procesión de la Virgen? Hombre, este año las fiestas no es que descafeinadas, es que no existen, están todas anuladas, ¿eh? Pero bueno, nos ponemos y es lo bueno de la radio, que podemos recordar
claro.
Lo que hacíamos el año pasado, por
Oye,
ejemplo.
Oye, ¿tú qué hacías el año pasado? ¿Cuál es tu tradición?
El año pasado estaba volviendo de viaje, el día 15, estaba volviendo de viaje.
Buena tradición, es mejor la tradición de irse que la de volverse.
La de volver, sí. Yo de pequeña me ha costado mucho, casi siempre me ha coincidido cumpleaños santo,
claro.
O en un tren, o en un coche, siempre yendo viniendo. O sea que luego eso hacía que tuviera menos regalitos.
El próximo miércoles, ¿eh?
Bueno,
qué poquito queda.
Ay,
para,
madre mía, el próximo miércoles.
Para tu cumpleaños.
Más madura, en fin.
Pues mira, te cuento la historia de la familia Pérez. Se reúne entera la última semana de agosto. Nos cuenta Juan, siempre vamos a pasar esa semana al monte. Le llamamos La Perezada.
Está bien puesto el nombre, La Perezada.
Nos solemos quedar en cabañas durmiendo y mi tío tiene una tradición. Elige una víctima al año, siempre un sobrino, y cada vez que grita al suelo, esté donde esté, se tiene que tirar. A mí me tocó el año pasado y nos llovió. Te puedes imaginar cómo estaba el suelo de embarrado y lo bien que se lo pasó mi tío.
¿Y cómo quieren ese tío?
¿Cómo quieren
ese tío? Que dicen, este año, ¿y si se queda en casa cuidando al perro? Pues no, te llevas al tío, que es el que te va a decir que te tires al suelo.
Bueno, si estás en el monte al final, tampoco...
No,
es una tradición bonita. Es una tradición
y además divertida. Pasará de unos sobrinos a otros y estará divertido.
Y menos mal que se lo hace a los sobrinos y no a sus tíos.
Claro.
Porque ya llega una edad en la que tirarse al suelo en cualquier lado está más complicado.
No, si tirarte te tira, lo que pasa es que no te levantas.
Eso es.
Tienes que ayudar con las rodillas y la espalda. Eso es el problema. ¿Qué más nos han escrito los oyentes?
Pues mira, un ticio tiene una tradición semanal.
Una tradición así muy particular, muy mía, que ya roza lo psiquiátrico, es que todos los jueves, desde que yo tengo uso de razón, todos los jueves, esté donde esté, caiga como caiga, siempre ceno tortilla de patatas. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Anda?
Un saludo.
Pero, adiós, un ticio, ¿pero qué me dices?
Literalmente. Esté donde estés, ¿donde literalmente? Porque claro, yo le he dicho, bueno, y cuando viajas o
claro.
Cuando estás por ahí, y me dice, mira, en un viaje en Nepal me metí en la cocina de una casa que encontré por ahí a hacerme una tortilla de patata. Y me, ¿cómo me ha dicho? La grasa, que estaba todo lleno de grasa de yak, ¿puede ser? No sé
no
qué
lo
animal
sé,
me
será
ha dicho.
Algún
creo
animal,
que era un,
claro.
Un
sí.
Yak o algo así. No sé, no tenía muy buena pinta.
Bueno, pero ya tendrá un estómago muy habituado y el jueves ya el estómago pide tortilla.
Claro. No, pero me parece nada mala tradición.
No,
¿eh?
Y además es que ya psicológicamente pensará, queda menos para el fin de semana.
También es,
¿no?
Verdad.
Eso también es
solo queda un día.
Claro, solo queda un día. Es como quien sale el jueves en vez de salir el viernes, porque lo saborea mejor el jueves que el viernes.
Pero la pregunta aquí es, ¿muy cuajada, poco cuajada, con, sin cebolla? Otro
bueno,
día entramos a eso.
Abrimos una puerta ahí complicada. Eso se lo dejas a Fernando de Aro cuando vuelva de vacaciones. A Fernando, al profesor de Aro.
Profesor de Aro.
Sí, 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 sí. ¿Y la familia Puello qué hace?
Pues nos ha contado cuál es su tradición y es esta.
Llamo desde Zaragoza, bueno, desde Nuez de Ebro. Somos la familia Puello y nosotros en la festividad de la Virgen nos reunimos 40 y tantas personas entre tíos, primos, sobrinos, nietos y demás, y nos vamos a un monasterio y pasamos allí 4 días y este año pues estamos muy tristes de no poder juntarnos, así que nada, los Puello este año nos quedamos sin Puellada.
Bueno, los Puello y los Pérez y los
Pérez
de
sin
todos,
Perezada, los Pérez y los Puello sin Puellada.
Y los González y la Gozalada y todos andamos un poco tristes este fin de semana porque nos han dejado sin nuestra fiesta. En fin, la Asunción de la Virgen que hacemos, hay una gran tradición en nuestro país, es la gran fiesta del año. Y es verdad que este año, pues bueno, pues tendremos que hacerlo de otra manera.
Pero ¿y lo bien que lo vamos a coger dentro de 2 años? ¿O el año que viene? O sea, bueno, el año que viene. Dentro de 2 años me refería desde la vez anterior que lo celebramos.
Digo, no me digas eso porque me voy muy deprimida si
no,
me dices
yo espero
eso.
Que el verano que viene podamos celebrar todas las fiestas que no hemos podido celebrar este año.
Estemos hablando en otro tono.
Sí,
es
también,
verdad,
también.
Es verdad. Bueno, todas las tradiciones. ¿Qué haces con tu familia? ¿De qué manera os reunís? ¿Qué es lo que coméis? ¿Quién consigue reunir a más miembros de la familia? ¿Cuál es esa fecha importante que ningún miembro de la familia se salta? Esa tradición es la que queremos que nos cuentes, ¿eh? En @latardecope o en el 607-150602.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Dos policías sin cabeza. ¡Ando! Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
¿Un poli pegará a otro poli?
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Apunta, mira, un ladrón de libros antiguos en librerías y archivos históricos. Un bibliófilo, aficionado a robar volúmenes enteros y páginas de códices o incunables. Una librera, asfixiada por las deudas, que se ve obligada a vender la joya de su establecimiento, que es ni más ni menos una copia manuscrita del primer canto del Inferno de Dante, fechado en el siglo XV. Paul, Marcos y Laura son los protagonistas de un apasionante libro, una intrépida aventura que tiene precisamente eso, a los libros como protagonistas. Apunta a este título, La librera y el ladrón, edita Planeta, y su autor es Oliver Espinosa. Oliver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, Oliver, la librería, La librera y el ladrón, que es, yo he leído el libro y creo que es un acto de amor por los libros, es un reconocimiento a los libros. ¿Es así?
100%, así es exactamente. Y lo es además, de esa manera a lo mejor un poco extraña, ¿no? Porque ahí estamos incluyendo quizá el perfil de lector habitual o de persona que ama los libros que podemos estar acostumbrados, hasta personas que los quieren tanto que llegan a esa obsesión que les conduce a delinquir o a robar los libros o a conseguirlos como sea. Sí.
¿Por eso un abogado como tú se pasa al mundo de la escritura, al mundo de la literatura?
Bueno, no sé si me he pasado o no me he pasado. Yo escribí desde hace mucho tiempo, desde prácticamente desde los 14, 15 años. La verdad es que lo abandoné en la etapa de los estudios. Luego volví a leer bastante, volví a escribir algunas cosas y cuando conocí un poco la realidad esta del mundo de los libros antiguos, de los robos, del mercado gris o el mercado negro que hay alrededor de ellos, pues es cuando decidí que tenía que tomar forma en novela, ¿no? Que es lo que ha pasado.
Oye, los libros en los que pones el foco son manuscritos de mucho peso, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Los tres manuscritos de la Divina Comedia de Dante, El Inferno Loire, El Purgatorio y El Paradiso. Hay códices, hay otros libros antiguos de valor. ¿Cómo te documentas para poder escribir La librera y El ladrón?
He tenido la suerte de conocer a profesionales de lo que es el comercio del libro antiguo, muy dispuestos a compartir información. Al final es un círculo pequeñito el de las personas que sienten pasión por estos libros o que trabajan con ellos, y cuando encuentran a una persona que también les interesa, pues no tienen problema en compartir información. Y luego, aparte de eso, todos los casos que ha habido en los últimos años, hay varios de ellos documentados en prensa, en Internet. Y entre esas dos fuentes principales, pues he ido construyendo el conocimiento que hay en el libro.
Algunos de estos libros que aparecen en este trabajo tuyo, algunos ejemplares han nacido de tu imaginación, ¿no?
Bueno, esa pregunta no es la primera vez que me la hacen y yo digo que no. La imaginación en el mundo de los libros antiguos ¿cómo decirlo? No es, yo no lo llamaría exactamente imaginación, sino que hay supuestos en los que podemos, digamos, especular, pero con bastante certeza, que hay escritos que han existido. Lo que no sabemos es si han sobrevivido al tiempo o no. Por ejemplo, en el caso de Dante, pues es una persona que escribió una obra importantísima, un antes y después en la historia de la humanidad, y que curiosamente no se le conoce un manuscrito a día de hoy que haya sobrevivido en el tiempo. Lo que no quiere decir que evidentemente ese señor en algún momento sí lo escribió, y es posible que eso siga existiendo y no se sepa. Entonces, quizás hacer un poquito de trampa, ¿no? De decir que lo que no se, si no, no puedes demostrar que no existe, ¿no? Uh-huh. Pero sí existe la probabilidad de que ese manuscrito pues esté en algún sitio esperando a ser descubierto. Ese y muchos más.
¿Cuál sería, qué libro te hubiera gustado escribir, Oliver, de los de nuestra historia, del pasado, libro antiguo, qué te hubiera gustado escribir?
Yo diría que cualquiera de los de Julio Verne, yo creo que son uno de esos libros o ese tipo de libros que yo creo que te lleva al mundo de la lectura ya para siempre. Yo creo que una vez has leído un libro, pues por ejemplo como los de Julio Verne, yo creo que ya quedas atrapado y adicto a la lectura para siempre.
Háblanos del coleccionismo, que tiene un papel muy importante en este libro, La librera y el ladrón. Decía que el coleccionismo, al comenzar la entrevista comentabas, bueno, es la pasión, el amor por los libros, pero que en muchas ocasiones a la gente la empuja a delinquir, a robar, a obtener un determinado volumen por encima de todo, saltándose las leyes. ¿Qué es lo que has aprendido del mundo del coleccionismo para poder escribir La librera y el ladrón?
Sí, quizá el aspecto que tú mencionas, lo que podría decirte es que si eres una coleccionista, puedes centrarte en cualquier tipo de coleccionismo. Pongamos que es náutica, caza, una etapa histórica, medicina. Podrías llegar a querer completar tu colección con un ejemplar tan raro que no está en el mercado y que a lo mejor llevas años y años persiguiéndolo y nunca está en el mercado, ni en subastas, ni en librerías anticuarias, ni en ningún punto de venta conocido. Y al final tú lo que sabes es que ese libro sí que está en alguna institución pública o a lo mejor está en alguna colección privada, y sabes que la única manera que tienes, independientemente del dinero que puedas tener disponible para pagarlo, es quitándoselo a la persona que lo tiene o a la institución que lo tiene. Y eso sucede en la vida real.
Uh-huh. El trabajo de Oliver Espinosa, La librera y el ladrón, tiene un papel importante. Bueno, gira casi toda la historia alrededor del infierno de Dante, pero también aparece una agenda muy curiosa de Albert Einstein. Cuéntanos un poco qué consiste este capítulo.
Sí, lo que pasa con la... Bueno, estoy intentando explicarte sin destripar. Yo te diría que Albert Einstein comparte algo con Dante, que es que tanto sus investigaciones, las investigaciones de Albert Einstein como la escritura de Dante, yo creo que se presta a la especulación, a saber realmente cuál es la profundidad del contenido, cuál es la utilidad del contenido. Albert Einstein era, bueno, él teorizaba con una profundidad prácticamente infinita. Dante en su obra también aborda todo tipo de aspectos con una amplitud increíble, toca temas reales, irreales, religiosos, cuestiones propias de su época que a día de hoy todavía no están del todo descifradas. Y con Einstein pasa igual, ¿no? Todas sus teorías yo creo que no están del todo, digamos, claras exactamente qué es lo que es, ¿no? Uh-huh. Todo lo que él pensaba y todo lo que él plasmaba. Entonces, yo creo que ambos autores, digamos, que se prestan bastante a la especulación de qué es realmente el contenido de su obra, de cuál es el valor de su obra y hasta dónde nos puede llevar. Yo creo que ese es un poco el papel que tiene también Einstein en esta historia.
En esta historia.
Y la libreta.
En la novela, uno de los personajes dice: un coleccionista y un librero están hechos el uno para el otro. ¿Podemos decir que se llevan bien, que comparten los mismos objetivos?
Yo creo que sí. Sí es verdad que tanto libreros como lectores hay perfiles diferentes. Hay coleccionistas que están más centrados a lo mejor en el contenido del libro y hay coleccionistas que simplemente están interesados en la posesión, a lo mejor, de ese objeto único, de la trascendencia histórica que tiene o del valor que tiene. Bueno, los libreros también hay, yo también diferenciaría dos de ellos, ¿no? El que a lo mejor trabaja en ello por pasión o el que ha descubierto realmente un filón económico dentro del comercio de unos objetos cuyo precio y cuyo valor pues no es tan fácil de determinar y no es fácilmente transparente de determinarlo y que se presta pues a grandes rentabilidades.
Pues si eres un enamorado de los libros y andas buscando precisamente un libro para estos días de descanso, te gusta la aventura, te gustan los robos, te gusta la investigación, apunta a La librera y el ladrón, es la primera novela de Oliver Espinosa, y solo esperamos que en un futuro no lejano nos siga haciendo vivir estas grandes aventuras gracias a su pasión, que son los libros. Gracias, Oliver, un abrazo.
Gracias.
Un saludo. En el libro del que acabamos de hablar, los protagonistas son ladrones de libros antiguos, códices. En España, vamos a ver si se registran también un gran número de delitos contra el patrimonio artístico. Por eso voy a saludar al teniente Juan José Águila, que es el jefe de la sección de patrimonio histórico de la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Guardia Civil. Teniente Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teniente, ¿en España se registra un gran número de delitos contra el patrimonio artístico?
Bueno, podremos decir que no existe la alarma que saltó en los años 70 o 80, donde se robaba mucho arte sacro, pero bueno, sí existe un goteo continuo, no en esa medida, pero sobre todo contra el patrimonio oculto que llamamos, pues en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, que es el que no ves y se está produciendo.
Ajá. ¿La mayoría de estos delitos se denuncian o algunos quedan en silencio?
Sí, la mayoría de delitos se denuncian. Si bien es verdad que lo que afecta a las falsificaciones, a lo mejor de obra pictórica, nos encontramos a veces que la persona que ha sido estafada, engañada en definitiva, pues a veces no denuncia, bien por vergüenza o bueno, ese es quizá el único caso donde nos encontramos que no se produce la denuncia.
¿Cuál es el primer paso en la investigación ante el robo de algún objeto de nuestro patrimonio cultural? Es decir, ¿qué es lo primero que ocurre, teniente?
Bueno, pues aunque no se puede hablar de manera genérica para cada caso, pero quizá lo más importante en un principio es pues darle una difusión entre todos los agentes que actúan, a los anticuarios, darlo de alta en las bases que manejan Interpol y otros agentes para imposibilitar la venta o dificultarla, por lo menos.
No sé a qué dificultades se enfrenta su unidad cuando llega un nuevo caso. ¿Cómo se controla ese tráfico ilícito de bienes?
Bueno, pues el tráfico ilícito en España principalmente pues trabajando estrechamente con el Ministerio de Cultura y Deporte y con el resto de administraciones, además de con la colaboración internacional pues con Interpol, con Europol y con otros cuerpos policiales de nuestro entorno.
Esa era por ahí mi siguiente pregunta, si es importante esa colaboración, esa cooperación internacional para recuperar ciertas piezas, si los jueces colaboran para que ustedes puedan trabajar en otros países.
Sí, desde luego, existen herramientas a nivel judicial pues para solicitar un auxilio, bien mediante una comisión rogatoria internacional o en el caso de la Unión Europea, pues a través de órdenes europeas de investigación, y se puede solicitar el apoyo de otros cuerpos policiales. De la misma manera que se hace un registro aquí, pues puede solicitar que se haga un registro en otro país.
Hablamos de las nuevas tecnologías. Me imagino que, claro, también se aplican, también ayudan, son nuevas herramientas para seguir ciertas pistas, porque esta especie de mercado negro me imagino que se mueve mucho en la red.
Sí, Internet nos ayuda y nos perjudica.
Y perjudica, claro, sí.
Pero a todos, a los buenos y a los malos.
Es verdad.
Entonces, pues sí, es una herramienta muy eficaz. De hecho, muchas de las objetos o piezas que se recuperan, a veces es porque alguien lo ha reconocido en una sala de subasta o en un catálogo de algún museo. O sea, existen cosas muy curiosas.
O sea, que hay ciudadanos que colaboran de una manera, obviamente desinteresada, sino, pero sí como con una investigación, ¿no? Es decir, ellos ayudan a llamar la atención a su equipo para decir, oiga, que es que esto que se está ahora mismo poniéndose en una subasta, esto es una pieza que está robada, que se había denunciado.
Desde luego. Ajá. Desde luego. Además, que animo a la gente a que lo haga así, a través de los portales de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay veces que una información que a priori pueda no parecer de importancia, pues ayuda.
Les pone ustedes una imagen en la pista, claro.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Claro,
bueno,
claro.
Es que sucede a menudo.
Sí,
¿no?
Sí.
No es solo en el ámbito académico. Hay gente, bueno, pues aficionada, como decía el señor Oliver.
Sí.
Y hay veces que son ellos los que te dan esa primera pista y empiezas a tirar del hilo y resulta que recuperas una pieza más o menos importante, pero bueno, que de eso se trata, de recuperar bienes culturales que nos pertenecen a todos.
A todos, efectivamente, recuperarlos y para poderlos seguir conservando. ¿Cómo es el mundo del coleccionista, Teniente Águila? No podemos generalizar, pero ¿la gente llega a hacer auténticas barbaridades por conseguir alguna pieza?
Bueno, es que es tan amplio este ámbito delictivo en el que nos movemos nosotros que vamos, existe mucha diferencia entre la numismática, la colección de monedas, con otro tipo de colecciones. Entonces, no es que veamos que se encargan cosas, sino más que se alteran documentos para desviar el verdadero origen.
Origen, o sea, de la pieza.
Ajá. Para perder la traza.
Claro, claro. ¿Recuerda usted cuál es la pieza de mayor valor recuperada por su unidad?
Bueno, pues diría las piezas, porque por volumen diría que el caso de la falgata de Nuestra Señora de las Mercedes, el famoso caso Odyssey, que fueron 14, 15 toneladas.
Sí.
Por volumen no creo que haya nada más grande, pero...
La guerra y la lata que está dando ese caso, porque lo han cogido como una, ahora ya están las cosas más claras, pero hace unos años lo habían cogido la empresa esta que es expolia de esta manera, el Odyssey, de una manera, bueno, como si fuera una presa, no había posibilidad de recuperar una cosa que es patrimonio nuestro.
No, ahí fue pues gracias a la colaboración de muchas instituciones que finalmente se pudo recuperar y que la justicia americana finalmente
reconoció
y ordenó la entrega.
Sí, sí.
Fue un caso curioso, pero efectivamente, bueno, la información que se obtuvo en la fase final de aquella operación, por lo menos fue determinante para ayudar a comprender quiénes habían participado y qué labores llevaban a cabo individualmente.
Por último, Teniente Águila, ¿en qué último caso han intervenido?
Bueno, precisamente los últimos casos son los que todavía no se pueden contar por cuestiones procesales.
Vale.
Pero un caso curioso fue hace un año que se recuperaron dos relieves visigodos en Londres, que fueron robados en Quintanilla de las Viñas, en Burgos, y que finalmente aparecen en Londres y se consiguieron recuperar y volver al museo de Burgos, que es donde se encontraban.
Donde tenía que estar. Pues ese es el trabajo del teniente Juan José Águila y de todo su equipo, esa sección del patrimonio histórico de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil. Gracias por el trabajo, teniente.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, buenas tardes.
Igualmente, adiós.
Las cifras están ahí de los contagiados. Hoy ya os decíamos hace ya un rato que rozan ya esos 3.000 afectados, contagiados del virus. Son las últimas cifras que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad. Y queríamos escuchar, hemos escuchado también al ministro Illa con esas normas que tenemos a partir de ahora que seguir todos. Queríamos escuchar precisamente a la gente del ocio nocturno, la situación del ocio nocturno en España. Si ya era dramática, el anuncio que hemos conocido esta mañana, bueno, pues de alguna manera da la puntilla al sector tras estos 5 meses de pandemia. Tras comunicar a las comunidades ayer esos 3.000 nuevos positivos, la mayor cifra desde abril pasado, Salvador Illa, el ministro, convocaba con urgencia hoy a las autonomías y algunas de las medidas que han adoptado, bueno, pues hablan de eso, de ese cierre de discotecas y bares nocturnos, prohibición de fumar si no se puede mantener la distancia de 2 metros y también restricciones de terrazas y restaurantes.
Se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España.
Vamos a escuchar al sector del ocio nocturno, vamos a escuchar a, bueno, por asociaciones de discotecas. En esta ocasión nos vamos a marchar a Zaragoza y está Miguel Ángel Salinas, que es vicepresidente de la Asociación de Discotecas y Ocio Nocturnos de Zaragoza. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Decía que es la puntilla estos 5 meses terribles.
Pues sí, esto es una película que cada capítulo cada vez es más trágico y más terrible para nuestro sector.
Claro, por una parte me imagino que entendéis que se estaban dando muchos brotes en estos lugares porque es un problema de la gente, es decir, no es un problema del empresario, no es un problema del local, es un problema de, bueno, pues de la irresponsabilidad de cada individuo que entra y no respeta cierta distancia, que no se coloca la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero claro, vuestro negocio, vosotros vive mucha gente de este negocio.
Claro, nosotros entendemos y no entendemos. Porque yo en todas las medidas que, y el sector, en todas las medidas que ha presentado el ministro Illa, en principio tengo que recalcar que en Aragón, sobre todo en Zaragoza, lo que es la comarca central, llevamos en fase 2 restrictiva desde hace un mes, llevamos ya 4 semanas, el ocio nocturno cerrado.
Ya cerrado, sí.
Y sabemos que, porque lo dice Sanidad y lo dicen así los científicos, que son 14 días los que hay que tener de contagio y de confinamiento cuando uno está en duda, etcétera. Que cómo se explica que estando en ocio nocturno durante 4 semanas, 28 días, el fin de semana pasado vimos viernes, sábado y domingo las cifras más altas de contagios en Zaragoza.
Yeah.
Eso no se puede entender. Si nosotros somos el mal de todos los males, que yo no lo veo así, y además es que yo lo que creo es que por la ineptitud y la incapacidad de los políticos, lo que tratan ahora es de correr una cortina de humo y echar la culpa a lo más fácil, además lo que lo tienen más fácil para cerrar, que somos el ocio nocturno, y buscan un chivo expiatorio con tal de desviar un poco la culpa, porque ellos nunca tienen la culpa, ellos están haciendo todo perfectísimamente bien. Vamos a explicar que Aragón sea la comunidad que más casos ha tenido durante varios días del mundo, la región con más casos.
Sí, lo que ha ocurrido allí es terrible, Miguel Ángel. ¿Vais a tomar alguna medida legal contra las decisiones que hemos conocido esta mañana?
Vamos a ver, no se pueden pedir porque en principio aquí las asociaciones de cafés y bares Eureka ya presentaron en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón unas medidas cautelares para poder mantener lo que son los bares y restaurantes, o sea, ocio diurno, tener hasta la hora que marcara su licencia. El juez nos dio la razón, ¿vale? Porque hay locales que, como bien sabréis, que tienen varias licencias, que puedes abrir por la mañana, el restaurante, y por la noche son copas. Entonces, los jueces, en este caso son 3, habían dado la razón a los demandantes, que éramos los hosteleros, pero claro, ahora, con el decreto que hace el gobierno de la nación, eso se quedará sin efecto. Aunque, vuelvo a repetir que en Zaragoza, como estamos en fase 2, no nos afectaba, pero el resto, que había muy pocos contagios en Teruel o la zona pirenaica de Huesca, pues podían tener los bares y las cafeterías hasta las 2:30. Yo quiero reseñar que las 11 medidas que ha enumerado el ministro Illa, me sorprende enormemente que no haya ninguna y que no haga referencia al refuerzo y control de las fronteras por tierra y por mar de los inmigrantes que vienen a nuestro país. Algunos con papeles y otros sin papeles, y que vienen a España a trabajar o simplemente pues a estar y a buscarse la vida como buenamente pueden, y que no se les hagan PCR cuando van a trabajar en las explotaciones hortofrutícolas, porque hay que recordar a nuestros oyentes de que todo empezó en Lérida, en esas explotaciones y en un matadero. De allí saltó a Aragón, en esas explotaciones, porque no había ningún tipo de control con esta pobre gente que vienen a trabajar, que gracias a ellos comemos fruta y verdura, y los tienen allí hacinados, que tampoco es culpa de los que tienen las explotaciones, porque bastante hace cómo les pagan las multinacionales las frutas y las verduras. Pero ahí tenía que haber estado el gobierno de la Generalitat y el gobierno de Aragón facilitando alojamiento en condiciones, que hubiera estado el ejército allí, la UME, atendiéndolos, poniéndoles mascarillas, poniéndoles medidas de distanciamiento, que ahora sí que lo hacen. Pero no veo, ¿alguien ha visto alguna o ha hecho alguna referencia el ministro Illa? No. Y de esos lodos son estos barros, porque ya, cuando estuvo en confinamiento, el COVID prácticamente se quedó, estaba entre nosotros, pero casi no había contagios. Esto ha venido de fuera.
Está claro que Miguel, que es una situación que os bueno, pues que de alguna manera os asfixia a todos los que trabajáis en este tipo de negocio, hablamos del ocio, hablamos de las discotecas, de los restaurantes, etcétera. Miguel Ángel Salinas, vicepresidente de la Asociación Discotecas y Ocio Nocturnos de Zaragoza. Gracias y mucho suerte y ánimo. Un abrazo.
Vale, gracias, Paloma, gracias.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tras ganar al Nápoles.
Final del partido del Barça a los cuartos de final de la Champions. Jugará el próximo.
Este viernes el Barça vuelve a la Champions para medirse ante el Bayern.
Pepe, todo preparado. Paco, todo preparado.
Vive desde las 8 de la tarde en COPE la emoción de los cuartos de final en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Qué bonita la Champions, Maldini.
Tiempo de juego, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, a un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91 828 3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.